Fundación Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos, muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este noticiero de Radio Televisión Martí.
Muy buenas tardes, se ve que quiero hablar ya de inmediato.
Hoy es viernes.
Sí, señor, 12 del mediodía en punto. Está todo el equipo, Juan Pendaz, Patricia Martínez, estos servidores, Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli. Estamos en el Facebook Live, queremos seguirlos escuchando, queremos escuchar sus denuncias, así que escríbanos todo lo que está pasando dentro de la isla. Necesitamos saberlo y contárselo al mundo a través de las plataformas de Radio y Televisión Martí. Hoy, viernes 30 de julio del 2021.
Así es, y como siempre, dándole voz a los cubanos dentro de la isla, al pueblo cubano, que es lo que más importa en estos momentos, y definitivamente los estamos apoyando y dándole voz aquí en Radio Televisión Martí. Más adelante, por supuesto, como cada día, estaremos conversando con cubanos dentro de la isla que nos estarán contando su realidad, la realidad que el mundo tiene que saber. Vamos directamente a los titulares.
Así es.
Cubanos consultados por Radio Martí aseguran que el número de fallecidos que informa el régimen no coincide con la realidad que se vive en la isla.
Cubalex documenta la detención de más de un centenar de mujeres cubanas tras las protestas del 11 de julio en la isla.
Presidente Joe Biden se reúne hoy con representantes de la comunidad cubano-americana para discutir las recientes manifestaciones en Cuba.
Detienen en Nicaragua a abogada María Oviedo, miembro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
Estados Unidos recibe al primer grupo de afganos que colaboraron durante la guerra en Afganistán.
Bien, comenzamos de inmediato. Es crítica la situación del rebrote del COVID-19 en la isla. Hay una gran preocupación dentro de Cuba. Vamos a escuchar este reporte que tiene Tomás Cardoso de inmediato.
Continúa en alza el número de fallecidos por COVID-19 en Cuba. Mientras que sigue el cuestionamiento de los ciudadanos con la falta de transparencia informativa del gobierno en cuanto al total de casos y muertes. Y la crisis en hospitales y centros de aislamiento ya toca fondo. Alertan residentes dentro del país. En Guantánamo la situación es muy compleja por el aumento de los casos y los fallecidos. Reporta el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces.
Lamentablemente un hermano de iglesia falleció hace 2 días que estaba en un centro. El balón de oxígeno tenía que rotarse cada 15 minutos entre los que estaban más necesitados de recibir el oxígeno. Estas personas los sepultaron en el municipio Manuel Tana. Son tantos los casos que están falleciendo de COVID-19 que ni siquiera el crematorio puede cremarlos a todos.
Desde Jovellanos en Matanzas, el colapso es total en hospitales y centros de aislamiento, denuncia la activista Ania Zamora.
El hospital de Hawái, una fuente que tengo allí, me comunicó que ayer había 10 muertos por COVID y ellos no lo reportan.
La crisis por el COVID-19 en Ciudad de Ávila está costando vidas, advierte el contrapropista José Carlos Fernández.
Los hospitales Roberto Rodríguez Morón y Antonio López Iraola en Ciudad de Ávila están colapsados, no dan más. Las personas mueren en las camillas, mueren en los pasillos.
Enrique Díaz vive en el municipio de Marianao, en La Habana, y nos cuenta.
Yo tuve que despedir a 3 amigos ayer mismo que fallecieron producto de la COVID y realmente no es lo que debían, es lo que se está viviendo.
Lady Tavares desde Camagüey informa que las autoridades de salud pública están cambiando las causas del fallecimiento a los que mueren de COVID-19.
Yo te puedo decir que el COVID en nosotros aquí de la urgencia se llama ahora neumonía. Se están muriendo y lo están dando por neumonía.
En el reparto Vistahermosa, en Santiago de Cuba, están en cuarentena desde el 9 de julio y siguen saliendo casos, nos dice el activista Ovidio Martín Castellanos.
Necesitamos alimentarnos. No hay medicamento de ningún tipo, no hay antibióticos, ni siquiera para aliviarte un dolor de cabeza.
Y desde Vanes en Holguín los casos aumentan diariamente, señala el activista William Tamayo.
Ya no cabe más nadie en los hospitales, entonces están encerrando a las personas en las casas porque ya no hay capacidad, no tenemos nada que comer, no hay medicina, no hay nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y continuamos con las noticias. El Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, confirmó este viernes 8.736 contagios por COVID-19 correspondientes a la jornada de ayer, en la que también fallecieron 65 pacientes por complicaciones vinculadas a la enfermedad.
El número de fallecidos alcanza 2.693 por causa del COVID-19 desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado.
Según las autoridades cubanas, se encuentran ingresados 89.867 pacientes, de los cuales 43.000 1.161 son confirmados activos, de ellos 155 en estado crítico y 218 graves.
La Habana figura como el epicentro de la pandemia con 1.736 nuevos contagios de COVID-19, seguida por Matanzas, 1.112 casos, Ciego de Ávila, 1.098, Cienfuegos, 834, Villa Clara, 638, Santiago de Cuba, 550 casos.
Le siguen en orden de nuevos contagios Camagüey, 468, Artemisa, 423 casos, Guantánamo, 397, Mayabeque, 371, Las Tunas, 301, Holguín, 277, Granma, 195, Pinar del Río, 175 y Santi Espíritus con 161 nuevos casos de coronavirus.
Grave la situación que se está viviendo con el coronavirus dentro de la isla. Cambiamos otra información al tema de persecución del régimen contra opositores después de estas protestas del 11 de julio. El Centro de Información Legal Cubalex, que mantiene actualizado el listado de los arrestados y desaparecidos tras el levantamiento nacional el 11 de julio en Cuba, documenta la detención de al menos más de un centenar de mujeres.
Existen 711 casos denunciados por detención o desaparición forzada, de los cuales 164 ya están en libertad, y la consultoría legal asegura que 547 personas están aún detenidas o desaparecidas.
En declaraciones al diario 14 y medio, las organizadoras de esta iniciativa de monitoreo y verificación han podido comprobar que 134 son mujeres y 568 son hombres, pero aún quedan 238 en proceso de verificación.
Y familiares de una joven madre de dos menores detenida el 11 de julio en Cuba denuncian su injusto encarcelamiento. Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte.
Daniela Rojo Barona es una joven de 25 años, residente en Guanabacoa, La Habana, que se encuentra detenida desde el 11 de julio, día en que fue arrestada en el municipio Regla junto a otros jóvenes cuando intentaban unirse a una protesta popular, una de las tantas que tuvieron lugar durante esa jornada por toda Cuba. Su hermana, Tania Rojo, desde Miami, dijo a Radio Martí que Daniela es madre de una niña de 4 años y un varón de 7 años. Además, se encarga de cuidar a su padre, una persona enferma. Daniela fue arrestada de forma violenta, asegura su hermana.
Cuando llegan al semáforo de Guanabacoa, los reconocen, que era el grupo que había pasado así un rato hacia Regla, y le caen arriba al grupo violentamente. Cogen a todos, eran como un grupo de 14, 20 muchachos. Ellos realmente no estaban en medio de una manifestación, ellos estaban buscando al grupo grande para unirse.
Daniela Rojo escribe poemas. Es una muchacha inteligente, seguidora del movimiento San Isidro, aunque no es opositora, precisa su hermana Tania Rojo. Tras ser detenida, pasó por varias entidades del MININ, entre ellas el BIVAC, después trasladada hacia la prisión del Guatao, donde permanece en este momento.
La vuelven a trasladar para la prisión del Guatao. Una niña que no tiene ningún antecedente penal, que jamás en la vida ha violado ninguna ley, no mide ni 5 pies de altura, con unos espejuelos desde el visual, que no pesa ni 120 libras, y todavía el abogado no ha podido ni verla.
Su abogado intentó un cambio de medida, comenta su hermana, quien además dijo que Daniela ha podido comunicarse vía telefónica con su familia.
Y ha podido hablar con su mamá, que es la única persona que le dejan hablar porque está al cuidado de los niños. Está en investigación, es lo que ellos dicen. El abogado le solicitaron un cambio de medida, ya no estaba en el centro de esa detenida, la habían trasladado.
El padre de la joven Daniela Rojo pudo verla antes de ser trasladada a la prisión del Guatao en La Lisa, La Habana.
La pudo ver durante unos minutos en compañía de un oficial y hablar con ella. Me refirió que no la vio golpeada, que la vio muy ansiosa, muy estresada, muy preocupada, porque sabe que su papá está solo, están los niños solos. Creo que fue el viernes pasado, fue en Alamar. Daniela ama mucho la libertad. Daniela es irreverente. Daniela no soporta la injusticia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12.8 minutos, rapado y entre presos comunes permanece el artista Luis Manuel Otero Alcántara en la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa, tras su arresto durante las manifestaciones de descontento popular del pasado 11 de julio en La Habana.
La curadora de arte Claudia Genluy dijo a Radio Martí que hasta el momento se desconoce la fecha de juicio, mientras su abogado espera un permiso para verle en el penal.
Fue el martes. Me dijo que estaba bien dentro de lo que cabe, que estaba, ya lo habían rapado, que lo estaban tratando como un preso normal, que estaba con el resto de los presos, que no estaba en aislamiento, o sea, porque estaba con los demás. Me preguntó por Michael, me preguntó por Esteban, me preguntó por quién más estaba detenido, cómo estaban las cosas afuera. No pudimos hablar mucho, enseguida tuvimos que colgar. Todavía estamos tramitando, o sea, que le den al abogado, que le den el permiso de ir a Guanajay, como es otra provincia, hay que pedir permiso por el COVID. Entonces el abogado está en esos trámites. O sea, que yo voy a ir con él, pero bueno, si lo dejan en la prisión, que es el único que van a dejar pasar, o que supuestamente dejarán pasar, es al abogado. Solamente tiene la java de aseo que le llevó la familia los primeros días. A mí, por ejemplo, a la familia no le han dicho qué día va el juicio. O sea, solamente sabemos que está siendo procesado por el expediente 24, que incluye el desacato, que es el mismo que Michael, y que está en investigación por los hechos del 11 de julio. Pero como tal, no nos han dicho si va a haber juicio, si no lo va a haber, cuánto tiempo va a estar ahí, nada. Él me dijo, mi amor, te llamo estos días, y ya, o sea, estoy preocupada porque llevo ya desde el martes, no sabía nada. Yo sé que hay que llamar para comunicarse también con su familia, que él no ha podido hablar con sus hijos. Familia. La única llamada que él ha hecho fue a mí el martes y no llamó más nadie.
Bien, estamos nosotros también transmitiendo en el Facebook Live de Radio y Televisión Martí, así que gracias a cada uno y vuelvo e insisto, si tienen alguna información que nos ayude a comprender mucho más y al mundo, a la comunidad internacional, lo que está ocurriendo actualmente después de estas manifestaciones del 11 de julio, la situación que están viviendo, escríbanos para nosotros poder hacer la denuncia. Les Rember Reyes, abusadores, asesinos, escriben. Magali Castillo, horror, ¿hasta cuándo van a estar sufriendo? Son algunos de los comentarios que hacen en el Facebook.
Dice Valdi Quiñones, que tiene un amigo que murió, imagino que está hablando de Cuba, porque estábamos hablando precisamente sobre las cifras de coronavirus en Cuba, dice que murió de COVID-19 con las tres vacunas. ¡Qué horror! Así lo dice Valdi Quiñones. González Rembes Reyes dice SOS Cuba, que es el hashtag, la etiqueta. Marta María García, saludos desde Cuba, dice, es una bendición poder verlos y escucharlos. María, muchas gracias, Marta María, como siempre por la sintonía, siempre estás conectada y te agradecemos muchísimo. Sabemos que desde Cuba es valiente y pues muchas gracias. Y dice Yulex Fernández, que el Señor tenga misericordia de mi Cuba y que así sea.
Amén. Pablo Luzbet, también se les cayó la careta con aquello de potencia médica. Son algunos de los comentarios que ustedes están haciendo. Escríbanos de qué región de Cuba o de qué municipio lo están haciendo. Seguimos 12 minutos con más de este noticiero. El periodista independiente Esteban Rodríguez continúa esperando fecha de juicio en la prisión Minado del Este, en La Habana, donde fue trasladado a una celda tras permanecer en el hospital de esa penitenciaría recuperándose de COVID-19.
Desde La Habana, el también comunicador Héctor Luis Valdés Cocho, quien habló con Rodríguez hace solo 2 días, así lo dijo a Radio Martí.
Yo logré conversar con él hace 2 días y lo único que sé es que está bien de salud. Sí, por teléfono, en el combinado de testes. Están en compañía, etcétera. Y él está bien de salud. Todavía estamos en espera de juicio, o sea, en espera de la fecha de juicio. No me dijo más nada porque fueron 2 minutos nada más que pudimos conversar.
Y el escritor Ángel Santiesteban Prat, guionista de la película Plantado, reveló al periódico digital Cubanet que él se encuentra escondido en la capital cubana para evitar ser detenido por agentes de la seguridad del Estado.
Tras su participación en las protestas del 11 de julio, la policía política ha perseguido al opositor. Al respecto, les ofrecemos la última parte de una grabación de Santiesteban suministrada a Cubanet.
En San Antonio, que es donde comenzó todo, ya yo pregunté qué había ocurrido. Y es que llevaban varias noches quitándole la electricidad. Y esa gente, por desesperación, fue que decidieron reunirse en el parque y comenzar todo. Y ahí eso fue lo que comenzó en todo el país, como pólvora, las protestas. Y más que un despertar del pueblo de Cuba, es el cansancio. El pueblo de Cuba está despierto. El pueblo de Cuba sabe desde hace mucho tiempo que esto no funciona ni va a funcionar, que no hay esperanza. El pueblo lo sabe. Lo que pasa es que no estaban arrinconados como ahora. Sí, con la COVID, con las multas altísimas que le están imponiendo a la gente, con los maltratos de la policía, las redes, que constantemente uno se entera de lo que ocurre, lo que acaba de ocurrir en cierto lugar, a veces en el mismo momento en que ocurre. Es decir, hay una cantidad de situaciones que han conllevado al pueblo a exigir ese derecho. El pueblo está despierto hace tiempo. Lo que pasa es que sabe, ahí estuvo la prueba, lo que nos iba a suceder cuando nos lanzáramos a la calle. Y eso es lo que de alguna manera queremos decirle al mundo internacional, que nos apoye porque nos van a masacrar. Encuentro en la situación de mantenerme clandestino. He optado por eso primero cuando tenían detenida a Camila y necesitaba dar todas las informaciones y hacer todas las denuncias posibles por su secuestro. Ya logramos que Camila haya salido y ahora me mantengo oculto esperando que ellos me localicen. Creo que a la larga o a la corta, más bien, me van a localizar y bueno, iré a sus calabozos, a sus interrogatorios, a sus constantes decisiones y arbitrarias. área y asumirla, esperar que no sé qué me toca, qué me espera, pero bueno, hay decisión para enfrentarla.
En el pasado, Santi Esteban ha recibido premios como el UNIAC en 1995, en 2001 también recibió el Alejo Carpentier, Casa de las Américas al año siguiente, 2006, el Frank Kafka en 2013, Reinaldo Arenas en 2016, el Vaclav Havel en el 2020, muy premiado internacionalmente.
Así es, y en otro orden de noticias, el presidente Joe Biden recibirá este viernes en la Casa Blanca representantes de la comunidad cubano-americana.
La información la confirmó la cadena NBC y el diario de Miami Herald.
Entre las personas que se reunirán con el presidente estadounidense se encuentra Yotuel Romero, uno de los autores de la canción Patria y Vida.
Bueno, también estarán presentes Felice Gorordo, CEO de la empresa Emerge America, Ana Sofía Peláez, fundadora de Miami Freedom Project, y el exalcalde de Miami, Manny Díaz, entre otros.
Y por supuesto que en Radio Televisión Martí, a través de todas nuestras plataformas, estaremos siguiendo esta noticia y llevándole a ustedes todos los detalles. Y en otras noticias, la congresista por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, resaltó a través de su cuenta de Twitter que la libertad no es una cuestión partidista, es una cuestión estadounidense.
Salazar afirmó que esta es la oportunidad de Estados Unidos de enviar un mensaje a Cuba y el mundo sobre la importancia de la libertad.
La legisladora reiteró además su apoyo a dar más servicios de Internet al pueblo cubano.
Y hablando de otro tema, en Washington también la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional expresa preocupación por cómo la represión de las protestas en Cuba afecta a las comunidades religiosas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene todos los detalles.
La comisionada Anurima Bhargava, miembro de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, dijo en entrevista con Radio y Televisión Martí que al organismo le preocupa cómo la represión de las protestas del 11 de julio está afectando a las comunidades religiosas. A la comisión, que es un ente independiente y bipartidista, le preocupan las detenciones y agresiones contra líderes religiosos y que por el miedo la gente no pueda reunirse a practicar su religión.
Some of those religious leaders have been detained.
Ella dice que algunos de los líderes religiosos han sido detenidos y en algunos casos hubo informes de que también han sido agredidos. Dice que los líderes religiosos y las comunidades religiosas son parte de quienes están siendo detenidos o acosados. Dice que en segundo lugar, en la medida en que haya protesta y luego represión, particularmente en términos de cierre de Internet y de otras formas que impidan que las personas se reúnan, eso significa que las personas tampoco pueden reunirse para practicar su fe. La comisionada añadió que si bien puede que la represión no esté dirigida específicamente a comunidades religiosas ni a creencias y denominaciones religiosas particulares, sí significa que se está viendo y reciben informes de que la gente no se siente cómoda con reunirse. La comisión también ha pedido la liberación de los líderes religiosos que han sido detenidos. A una pregunta de si la comisión tiene alguna recomendación para la administración Biden, la comisionada Bhargava recordó que Cuba está en su lista de vigilancia especial por sus violaciones sistemáticas a la libertad religiosa. Además, señaló que Cuba está en la lista de vigilancia debido al control estricto que la Oficina de Asuntos Religiosos ha tenido sobre las organizaciones religiosas. Y dijo que le han pedido a la administración Biden que emita sanciones contra Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Muchas gracias a Michelle Saguet desde Washington. Y vamos a leer rapidito algunos de los comentarios que nos escriben en Facebook. Dice la Renacida Prieto, lo triste que los derechos humanos parecen ciegos y tristes. En Venezuela nos está pasando igual. De tu tierra, Alejandro, una venezolana que lamentablemente, como sabemos, el pueblo venezolano está sufriendo el mismo mal que está sufriendo el pueblo cubano y a causa de estas dictaduras.
Por cierto, Esteban Gervás, estratega político venezolano, que lo tenemos entrevistado eventualmente en nuestros programas, nos está también sintonizando y viendo, porque le gusta estar enterado de lo que pasa en
Cuba. Un abrazo a nuestro querido Gervasi. Y dice Diego Mora, desde Colombia apoyamos al pueblo cubano, abajo la dictadura. Así lo ha dicho Diego Mora. Muchísimas gracias, Diego. Y por supuesto que la solidaridad del mundo es importantísima y muy necesaria en estos momentos para el pueblo cubano.
Así es. 12:19 minutos. Vamos con el tiempo. ¿Con quién, Karen?
Con Lázaro Domínguez. Hola, Lázaro.
Karen, qué lindo estar contigo y con Alejandro, con Patricia, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Karen y Alejandro, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un débil centro de altas presiones de 1017 milibares domina la región central del Golfo de México, mientras el fuerte anticiclón del Atlántico este de 1027 milibares se extiende sobre el norte del Caribe y el grupo de las Antillas. entre estos dos sistemas de altas presiones, el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, podrán disfrutar de un plácido fin de semana, interrumpido solo por la aparición de algunas tormentas eléctricas desde la tarde del domingo. Para Cuba tendremos mañanas soleadas, poca nubosidad en la noche, y en la tarde parcialmente nublado con chubascos y tormentas más frecuentes en zona del interior. Las mínimas estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Pues pasamos ahora a noticias de Latinoamérica. El Poder Judicial de Nicaragua continuó el jueves la ola de arrestos que emprendió desde hace más de dos meses contra opositores, miembros de la sociedad civil, periodistas, empresarios y precandidatos presidenciales.
Esta vez fue detenida en horas de la noche la abogada María Oviedo, miembro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la última organización de este ámbito que mantiene personería jurídica en Nicaragua. Con ella ya son 31 las personas bajo arresto.
Oviedo, quien en 2018 defendió judicialmente a decenas de manifestantes encarcelados por razones políticas, fue detenida por una supuesta investigación en su contra por violar la Ley de Independencia y Soberanía, bajo la cual también han sido encarcelados la mayoría de los opositores nicaragüenses.
1221, pero también en Nicaragua el régimen allanó una asociación médica tras cancelar 24 personerías jurídicas y continuar con los citatorios. Se nos informa de este panorama la corresponsal Daliana Ocaña.
Solo una hora después que la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló las personerías jurídicas de 24 organizaciones no gubernamentales, 15 de estas asociaciones médicas, la policía allanó las instalaciones de la Asociación Centro de Estudios y Promoción Social, fundada por el epidemiólogo Leonel Argüello hace más de 30 años. Argüello ha sido una de las principales voces médicas para alertar sobre la pandemia y demandar una mejor gestión oficial. Hasta la fecha, el Ministerio de Salud ha citado a 7 médicos independientes para prohibirles referirse a la pandemia del COVID-19 porque, según dicen, ese trabajo corresponde única y exclusivamente a la entidad de salud. El doctor Javier Núñez, de la Unidad Gremial Nicaragüense, dijo a La Voz de América que el gobierno busca callar a los médicos independientes.
¿Qué es lo que puede pasar? De que, por ejemplo, yo te estoy hablando de esta forma y me pueden decir mañana que me están citando porque estos van a seguir, estas citatorias van a seguir ahí al Ministerio de Salud, y lo que te dicen, o te callas o te aplicamos la ley de ciberdelito o te suspendo la licencia.
Mientras los médicos independientes parecen ser el nuevo blanco del Estado, la policía no descuida la atención sobre los políticos opositores y arrestó al ex canciller nicaragüense Francisco Javier Aguirre Sacasa para investigarlo por el supuesto delito de traición a la patria. En días pasados también capturó al politólogo y miembro del grupo promotor de reformas electorales José Antonio Peraza, y en un video que grabó previo a su detención expresó:
estamos dispuestos a pagar este sacrificio y otros más por la libertad de Nicaragua. No nos asusta la dictadura.
En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado a 7 aspirantes presidenciales. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y miles de guatemaltecos mostraron su repudio al presidente del país, Alejandro Giammattei, y exigieron su dimisión junto a la de la fiscal general Consuelo Porras en una jornada de marchas y bloqueos convocados como parte de un paro nacional. Jorge Orellana informa.
Cientos de guatemaltecos en varias comunidades, especialmente indígenas, salieron a las calles para expresar su repudio por actos de corrupción que se registran en Guatemala. El presidente de los 48 cantones de Totonicapán, Martín Toc, dijo:
hoy no estamos aquí porque no tengamos nada que hacer. Hoy estamos aquí porque queremos un país justo para todos. Porque aquí queremos prosperar todos.
De norte a sur, de oriente a occidente, la población guatemalteca se hizo escuchar. La diputada Soria Gutiérrez también participó en las protestas y dijo:
hemos visto la incompetencia, la ineficiencia de este gobierno encabezado por el presidente Alejandro Giammattei. Por eso el pueblo hoy está alzando y haciendo la denuncia del presidente. Ha perdido toda confianza el presidente, pero también está pidiendo la renuncia de la fiscal, porque ha sido aliada del presidente y de la cúpula que hoy tiene controlado el Estado.
Otro de los manifestantes, un estudiante, Andrés García, señaló:
no es solo la destitución del fiscal Guatemala.
Juan Francisco Sandoval, sino que es son todos los problemas que este gobierno le ha ocasionado al país.
Estados Unidos volvió a enviar un mensaje a Guatemala sobre un apoyo claro a la lucha contra la corrupción. La Casa Blanca reiteró que está preparado para trabajar con quienes estén dispuestos a colaborar en la lucha contra la corrupción. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Ahora noticias de Estados Unidos. Este país recibió el primer grupo de afganos que colaboraron con Estados Unidos durante la guerra en Afganistán para protegerlos de posibles represalias de los talibanes. Desde Washington informa Héctor Contreras.
El presidente Joe Biden dio hoy la bienvenida al primer grupo de afganos que trabajaron junto a los estadounidenses en Afganistán, que llegó en el primer vuelo de evacuación a Estados Unidos e incluida más de 200 personas, decenas de niños y bebés. Los vuelos de evacuación para exintérpretes y otras personas que temen represalias de los talibanes por haber trabajado con militares y civiles estadounidenses ponen de relieve la incertidumbre estadounidense sobre el futuro del gobierno y al ejército de Afganistán después de que las últimas fuerzas de combate estadounidenses abandonen ese país en las próximas semanas. El avión comercial que transportaba a 221 afganos, incluidos 57 niños y 15 bebés, según un documento interno del gobierno estadounidense obtenido por The Associated Press, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Dallas de Virginia, en las afueras de Washington, D.C., de acuerdo con la página de seguimientos de vuelo FlyAware. Biden calificó el vuelo como un hito importante a medida que continuamos cumpliendo nuestra promesa a los miles de ciudadanos afganos que sirvieron hombro a hombro con las tropas y diplomáticos estadounidenses durante los últimos 20 años en Afganistán. Dijo que quería honrar a los veteranos militares, diplomáticos y otros en Estados Unidos que han abogado por los afganos. Sobre todo, dijo Biden en un comunicado, quiero agradecer a estos valientes afganos por estar con Estados Unidos y hoy me enorgullece decirles bienvenidos a casa. La operación Refugios Aliados cuenta con un amplio respaldo de legisladores republicanos y demócratas y grupos de veteranos. El jueves, el Congreso aprobó por abrumadora mayoría una legislación que permitirá 8.000 visas adicionales y $500 millones en fondos para el programa de visas afganas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otras noticias, se espera que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos hagan público un documento de salud federal interno sobre las variantes Delta del coronavirus, que se puede propagar tan fácilmente como la varicela por personas vacunadas y no vacunadas, según reportes de los diarios The Washington Post y The New York Times.
Los periódicos informaron que el documento es una presentación de diapositivas distribuida a los funcionarios de los CDC.
La presentación detalla las dificultades que ha experimentado la agencia para convencer a algunas poblaciones de que se vacunen y usen máscaras.
Además, urge a los funcionarios de los CDC, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, a desarrollar mensajes de servicio público que enfaticen la vacunación como la mejor defensa contra una variante tan contagiosa que actúa casi como un nuevo virus diferente.
Con la variante Delta del virus que causa COVID-19 se propague rápidamente por todo el país, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que los empleados civiles del gobierno federal deben vacunarse o someterse a pruebas periódicas y usar máscaras.
Por aquí, antes de finalizar, vamos a leer algunos comentarios. Nuestra querida Zoraida, maquillista de nosotros, que fue compañera, nos está escribiendo, nos manda un beso, Karen, a ti y a mí.
Ay, Zoraida, querida, sabes cuánto te quiero y te extraño.
Y nuestras oraciones por tu hija, que sabemos está en un estado de salud delicado, pero...
Pero son fuertes, valientes
y luchadoras.
Y luchadoras.
Así es. Julio Rodríguez, en el Facebook de Martí Noticia. Cuba, Venezuela, Nicaragua padecen del mismo virus, comunismo, pone entre paréntesis, la misma medicina las curará. Libertad al 100%.
Esa es la palabra, libertad, que es lo que merece el ser humano en cualquier parte del mundo donde esté. Y los cubanos la están pidiendo a gritos, así es que, por favor, apoyemos al pueblo cubano.
Hablando de Nicaragua, Venezuela y Cuba, mañana estaremos transmitiendo en Facebook Live, haciendo un reportaje desde Abajo Cadenas, esta manifestación que se va a hacer aquí en el downtown de Miami, que se presume, según los convocantes, va a ser una numerosa prueba de que la gente de estos tres pueblos van a gritar libertad, exigir libertad. Así que no se lo pierdan, a partir de las 5 de la tarde estaremos Jesús Acosta y este servidor pues trabajando para llevarles a ustedes detalles. Y acompáñenos, por supuesto, en el Facebook Live. Yo intentaré leer, a mí me encanta hacerlo, los comentarios de ustedes.
Claro que sí. Esa interacción es importante y por supuesto que cualquier información que tengan también nos las pueden enviar. Nosotros investigamos, confirmamos las informaciones para llevarles a ustedes siempre todas las noticias confirmadas y verídicas como merecen saber.
Antes de despedirme, dice nuestra productora Patricia Martínez que todo estará en nuestra página de Martín Noticias. Yo me despido, trabajo mañana, pero afortunadamente, gracias a Dios, los próximos 5 días de la semana que viene, miren la cara de Karen.
Te voy a extrañar.
Voy a estar de vacaciones.
No puedo estar feliz por eso.
Gracias.
Te deseo que la pases bien, pero no estoy feliz.
Gracias, yo lo sé de corazón. Hasta pronto. Sigan con En Detalles.
Claro que sí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en este segmento En Detalles. Hoy nuestra productora Patricia Martínez está tratando de comunicar desde hace ya varios minutos. Ya teníamos pautada la entrevista y pues hasta el momento no ha logrado comunicarse con Ever Luis Hidalgo Ladrón Guevara, quien fue liberado con una fianza de 3,000 pesos cubanos. Él es activista de la UMPACU, la Unión Patriótica de Cuba, y fue arrestado por grabar, señores. Por eso un cubano va a prisión, por grabar un operativo policial. Y como he dicho, bueno, pues fue liberado posteriormente con 3,000 pesos de fianza. Así están las cosas en Cuba. Y las comunicaciones, como decía, han estado muy complicadas debido al bloqueo que tiene la dictadura cubana contra el pueblo. Ese es el verdadero bloqueo, el que tiene la dictadura cubana contra el pueblo. Y pues a pesar de eso, hemos comunicado de una forma u otra siempre con cubanos dentro de la isla, porque nuestra misión es darle voz a los cubanos que están dentro, al pueblo cubano, y así lo hemos hecho cada día. Me dice Patricia que ya está Ever Luis Hidalgo Ladrón Guevara, activista de la UMPACU, un joven activista, un muchacho muy joven desde allá, promotor de Cuba Decide y activista de la UMPACU, y como decía, fue arrestado el pasado 16 de julio por filmar desde su casa un operativo policial que realizaban al menos 20 militares castristas. Ever, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarme al programa.
Ever, ¿en qué situación te encuentras tú en estos momentos?
Bueno, me estoy recuperando de una huelga que tuve mientras estuve arrestado por allá, recuperándome de los golpes, que me dieron muchos golpes el día que me detuvieron.
¿Te estás recuperando? ¿Tienes medicinas para eso? Porque hemos tenido muchos informes de cubanos dentro de la isla que no tienen medicinas, ni siquiera para un dolor debido a los golpes que les han dado en los últimos días.
Bueno, medicina como tal no hay mucha, pero gracias a la Unión Patriótica de Cuba, la organización me facilita algunos medicamentos para los dolores de cabeza, de estómago y así más o menos.
O sea que has tenido que conseguir tus medicinas a través de la UMPACU, de la organización opositora, cuyo líder, cabe mencionar en estos momentos, José Daniel Ferrer García, se encuentra desaparecido. Ni sus familiares saben exactamente dónde está. Desde el 11 de julio fue arrestado y nadie sabe de su paradero ni de su estado de salud. Sí cabe destacar que los cubanos en Cuba, la gran mayoría, no tienen ni siquiera acceso a una aspirina para el dolor. Muchos de ellos que le han provocado los mismos golpes que le han propiciado pues policías o agentes de la seguridad del Estado cubanos. Tienes que pagar 3,000 pesos de fianza. ¿Por qué es esto?
A ver, ellos después que me arrestan, me acusan de desacato, desorden público, y por llamar a la persona, a los ciudadanos, a que se sumaran a las calles.
¿Y tú qué tienes
Cuba,
que decir al respecto?
Eso es delito.
Okay, ¿y tú qué respondes a esto? Porque, o sea, filmar desde tu casa, ¿qué hiciste tú exactamente? ¿Cómo respondes a esta arbitraria acusación?
A ver, yo lo que estaba era filmando. Uh-huh. Yo en ningún momento le falté respeto al oficial que me detuvo, ni nada así, ni le levanté la mano ni nada. Que es lo que yo supongo que sea el desacato, que yo siempre obedecí las órdenes que él me dio. Siempre y cuando, siguiendo mis ideales.
¿Cuáles son tus ideales?
A ver, yo sigo la ley, no lo que ellos quieran. Ellos maltratan mucho a las personas y yo no le acepto maltrato. Yo siempre me manifesté en contra del gobierno cuando ellos me maltrataron. No violentamente, sino manifestándome, gritando abajo de Alcanela, abajo de la dictadura. Es una forma de defendernos.
Eso, tú estabas ejerciendo tu derecho elemental de cualquier ciudadano a la libre expresión y a la libre manifestación pacífica. El otro día yo escribí en mi Facebook que manifestarse pacíficamente, protestar pacíficamente, no es delito. Y eso los cubanos lo tienen que tener muy claro. Manifestarse pacíficamente no es delito. Sin embargo, reprimir a un ser humano sí es un delito en el mundo libre y democrático. Eso es un delito y eso es lo que está cometiendo la dictadura castrista en estos momentos contra el pueblo cubano indefenso. Entre ellos, ¿tú qué edad tú tienes?
Tengo 25 años.
Eres muy joven. ¿Tus padres son activistas también?
Sí, mis padres son activistas también.
¿Qué hacen ustedes exactamente como activistas?
Bueno, nosotros lo que haga falta, si hace falta ayudar a cualquier persona, del trabajo en la calle. Lo que haga falta hacer en una organización. Todo por la libertad de Cuba.
Cuando tú hablas de la libertad de Cuba, tú tienes apenas 25 años, eres muy joven, naciste en medio de esta dictadura comunista en la isla, con los medios de comunicación, las comunicaciones, como sabemos, controladas absolutamente por la dictadura. ¿Cómo es la libertad esa que tú visualizas? ¿Cómo es la Cuba que tú sueñas?
A ver, yo tengo 25 años, pero que todo ha sido en total miseria, todo ha sido pretexto por parte del gobierno. Cuando he estado en algún hospital, se ve que el trato no es de acuerdo. No, hay cosas que disgustan a la persona. Los alimentos, la falta de alimentos, no. Se ve que es una dictadura.
¿Y qué es lo que tú quieres para Cuba?
Un cambio, algo. Que las personas tengan libertad de expresión.
¿Cómo fue tu arresto?
¿Que se acabe qué? Que se acabe la represión contra los jóvenes, que existan otros partidos para poder votar por el presidente que de verdad uno quiera.
Claro que sí, eso es algo que el mundo también tiene que saber, que en Cuba hace décadas que los cubanos no tenemos derecho a votar por un presidente y no existe más que el Partido Comunista, o sea, es un partido único en la isla. No hay pluripartidismo como elementalmente debe existir en cada sociedad democrática. ¿Cómo fue tu arresto, Ever? Este reciente arresto.
Yo estaba grabando desde el tercer piso de mi casa, uh-huh. Desde el techo. Y ellos estaban en su operativo y un oficial me ve grabando y me dice que baje. Yo obedezco a las órdenes del oficial porque tenía uniforme. Guardo el celular y bajo. Y cuando bajo me dice, no, me tiene que acompañar a la unidad. Le pregunto por qué y ellos no me dieron respuesta. Solo vino otro por detrás de mí, me posó y me empujó contra la guagua. Y ahí me montaron, empecé a manifestarme en contra del gobierno, a gritar abajo de Alcanel, abajo la dictadura. Mi padre también salieron en mi defensa a gritar, a manifestarse también. Y ellos eso lo tomaron, no sé de qué forma, que me empezaron a golpear desde que me llevaron de aquí de la puerta de la casa hasta la unidad. Y en la unidad me tiraron esposado todo el tiempo. Me tiraron en el patio de la unidad, en el sol, y allí de vez en cuando iba un oficial y me daba una bofetada, un piñazo por la cabeza, y me decía, grita ahora, porque tú vas que te vamos a caer a golpe. Y ahí me tuvieron como 9 horas tirado en el piso, esposado, en el sol.
Esposado, y venían los oficiales, estas autoridades castristas, pues venían a golpearte. Así lo viviste tú, sí. Hace apenas unos días.
Sí.
¿Cuántos días estuviste preso?
Me tuvieron como 6 días.
¿Qué viste en esos días en la cárcel?
A ver, yo desde que llegué me planté en huelga de hambre porque era injusto lo que estaban haciendo conmigo. Y ellos, no hubo personalización de nadie, ni un médico, ni nada. Iba una doctora un día, dos días no iba, así, iba salteado así. Entonces, yo pedía que me llevaran a un hospital por los golpes que tenía. No me dejaban dormir los dolores de cabeza, los dolores de estómago porque estaba en huelga de hambre. Uh-huh. Y ellos nunca me llevaron a ningún hospital a darme certificado por los golpes ni nada.
Ahora, cuando estabas en ese autobús, en esa guagua, como lo llamamos los cubanos, la guagua, ¿cuántos muchachos como tú habían? ¿Cuántas personas más o menos? ¿Estaba llena la guagua o eras tú solo? Cuéntanos esa parte.
Bueno, yo alcancé a ver a 6 oficiales, porque apenas salí que empecé a manifestarme, el oficial más cerca que había me quitó el nasobuco de la boca y me lo puso en los ojos. Es decir, me lo subió y yo no veía quién me estaba dando golpes ni cuántas personas había. Sí, sé más o menos, porque cuando me montaron fue lo que vi así al momento. Pero ya después se subieron más y no alcancé a contar porque no veía.
Pero fíjate que eso que dices es también una gran violación. Tú tenías tu máscara puesta,
sí,
para evitar el contagio del coronavirus en estos momentos de pandemia en Cuba, y más con la crisis sanitaria que hay, que todos sabemos que existe ahora mismo en Cuba. Y me dices que te la subieron hacia los ojos para que no pudieses ver los abusos que estaban cometiendo contra ti, pero al mismo tiempo te, sí, estaban exponiendo a poder contagiarte de coronavirus.
Y me gritaban ofensa, porque yo reclamé que eso era, me podía enfermar en ese momento.
Uh-huh.
Y me gritaban ofensa, homosexual, un poco, y bueno, no.
¿Sí?
Sí, me gritaron muchas ofensas, que yo era un blandito, sí, cosas que no...
Sí, groserías y vulgaridades, grosería, que no tenemos que repetir, realmente, porque no somos como ellos, definitivamente.
Sí, sí, sí.
Ebert, en estos momentos, ¿qué piensas hacer? ¿Puedes salir de tu casa? ¿Te tienen custodiado dentro de tu casa? ¿En qué estatus estás tú ahora mismo?
Bueno, en la misma puerta de mi casa hay una cámara de seguridad que... El mínimo movimiento que yo hago, me percato que siempre hay un agente detrás de mí, persiguiéndome. Sí. Ellos me amenazaron que yo estaba bajo proceso, que en cualquier momento iba a prisión. Es decir, que si volvía a salir a manifestarme, a tirar octavilla o a hacer cualquier graffiti, ellos me iban a detener y me piden 8 años.
¿8 años te piden?
De privación de libertad.
Y eso, o sea, explícanos eso bien, porque eso, vaya, es algo inaudito. 8 años por tú expresarte libremente y por grabar.
Sí.
Y entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿En qué proceso estás tú ahora mismo?
Bueno, ellos me dijeron que en mi caso estaba congelado, que si yo volvía a la calle, ellos me encarcelarían, me detenían y me hacían un juicio sumario sin abogado ni nada, y ya me mandaban a prisión directo.
Esto si sales a la calle, ¿te están amenazando de esa forma?
Me están amenazando si salgo a la calle.
De que podrías enfrentar un juicio sumario, que sabemos que es totalmente arbitrario, y que entonces te podrían, sí, hasta juzgar, hasta sentenciar por 8 años.
8 años.
¿Qué dices tú a esto? ¿Qué respondes tú a esto?
No, yo voy a seguir en mi activismo político. Yo, el día que tenga que salir a la calle, voy a salir reclamando mi derecho siempre, no con violencia, siempre pacíficamente, claro, pero sí. No.
¿Tus padres te han apoyado muchísimo en estos días que estuviste preso y en huelga de hambre? ¿Qué hicieron ellos?
Bueno, mis padres estuvieron en huelga de hambre
también,
desde el día que me detuvieron hasta el día en que salí. Mis padres siempre me apoyan.
¿Cómo se llaman tus padres y tu hermana, que sabemos que también te apoyan? Y es importantísimo que mencionemos nombres y apellidos de las personas que están siendo reprimidas en Cuba, que la comunidad internacional sepa, conozca los rostros y los nombres y los apellidos de estos cubanos que están siendo arbitrariamente abusados y reprimidos por la dictadura castrista en Cuba. ¿Cómo se llaman tus padres y tu hermana, Ebert?
A ver, mi padre se llama Ebert Hidalgo Cruz, mi madre Adaibis Ladrón de Guevara Lazo, y mi hermana Aide Hidalgo Ladrón de Guevara. A ver, en los días que estuve detenido,
uh-huh,
aquí en mi casa, mis padres estaban en huelga y a las 9 de la noche hacían un toque de cazuela pidiendo la libertad de todos los presos presos políticos y todas las personas que están presas después del día 11. Y ellos, cuando iban a visitar, un día fueron a tratar de saber de mí en la unidad y la detuvieron y le hicieron una carta de advertencia que no podían hacer más eso, que eso era escándalo público.
O sea, esta es la indefensión, señores, que tiene el pueblo cubano en estos momentos, en un estado donde la dictadura lo controla absolutamente todo, donde no hay un estado de derecho, donde no hay separación de poderes. Bueno, pues como ven, esta declaración, este testimonio de Ebert es lo que está pasando hoy, no hace 10 años ni 20, hoy 2021, año 2021 es lo que está pasando en Cuba, y en este estado de indefensión se encuentra el pueblo cubano, totalmente reprimido y totalmente abusado por esta arbitrariedad. Ever, para culminar ya esta entrevista, ¿algo que quieras decir antes de irte? ¿Algo que quieras decirle al mundo y a los cubanos?
Bueno, que yo no soy el único. Hay varios jóvenes de mi edad que no pertenecen a ninguna organización y lo están torturando en las prisiones. En los calabozos allí vi varios jóvenes que entraban por publicar cualquier cosa. Por hacer un comentario, lo tenían detenido allí y ahora mismo no sé qué está pasando, porque lo dejaron allí después de eso.
¿Qué mensaje le envías tú? ¿Qué le pides? ¿Qué esperas tú de la comunidad internacional?
Bueno, la libertad de Cuba, que ayuden a liberar este pueblo que está oprimido.
Muchísimas
gracias.
Necesita
libertad.
Seguro que sí, necesitan libertad, que es lo que merece el ser humano por el simple hecho de haber nacido, Ebert. Muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por tu valor y por supuesto que aquí estamos para darles voces a ustedes cada vez que lo necesiten, estamos aquí para apoyarlos y repito, es necesario, es importantísimo que se sepa con nombres y apellidos y con rostros los tantísimos cubanos que están siendo reprimidos por la dictadura castrista hoy, y la comunidad internacional tiene que mirar hacia Cuba y apoyar resueltamente al pueblo cubano, que como ven, estos testimonios son la prueba de que está totalmente indefenso y abusado. Muchas gracias, Ebert. Saludos para ti, para tu familia. Y seguimos. Aquí estamos. Muchas gracias. Hasta pronto. Y aquí está mi querida Ariane González, aquí está con las noticias del último momento, tenemos mucho pasando, Ariane, y por supuesto que también sabemos que hay cosas pasando que tienen que ver con esta solidaridad que pide a gritos el pueblo cubano.
Exactamente, estamos pendientes de la reunión que va a tener el presidente Joe Biden con estos representantes de la comunidad cubano-americana, entre ellos está el cantante Yotuel Romero, uno de las voces de Patria y Vida. Estaremos pendientes de lo que sucede, de lo que se diga, evidentemente, en esta reunión. Pero preocupa en la isla, sobre todo, además de todo esto, la situación del coronavirus. Aumenta muchísimo el caso de contagios, aumenta muchísimo la cantidad de muertos y los cubanos están expresando que no se están dando los datos reales de la pandemia. José Luis Ramos preparó un reportaje sobre esto.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, comentó que uno de los problemas que más discuten los trabajadores de la salud de Cuba es la desconfianza de los informes oficiales de la epidemia.
Cada día, aquí en nuestro diario 14 y medio, recibimos informes que lamentablemente no podemos corroborar como es debido, de que, por ejemplo, si en Guantánamo dijeron que había 3 muertos, pues alguien dice que en el hospital donde trabajo hubo 6, ¿no? Y se repite la historia de que a las personas que fallecen, si en el momento en que fallecen le dio un PCR negativo, pues aunque los haya matado el coronavirus, no aparecen como víctimas de esta enfermedad.
Las cifras diarias del Ministerio de Salud Pública evidencian el complejo panorama epidemiológico en la isla, dijo por su parte el periodista independiente Waldo Fernández. La transmisión del virus es muy alta en todo el territorio cubano, agregó.
Bueno, pienso que estos números demuestran que el gobierno ha manejado la pandemia de una manera totalmente desastrosa. Realmente es una situación muy, muy delicada que no se le ve el fin a un corto plazo.
Julio establece récord de contagios y muertes relacionadas con el coronavirus en el país, el peor mes de la pandemia, según indican las estadísticas. Escobar señaló.
Es esto es una cosa muy seria, porque realmente si los datos que está ofreciendo la entidad encargada de decirnos la verdad no está diciendo la verdad, eso traería como consecuencia, caso que fuera así, que la gente no está al tanto de la gravedad del problema.
Cuba realiza un estudio de intervención sanitaria con Abdala y Soberana 2, las dos fórmulas más avanzadas de las 5 que desarrolla el país contra el coronavirus.
Ojalá que la vacuna funcione. Ojalá, hay personas que se han vacunado y se han contagiado. Hay datos de gente que ha fallecido estando vacunada. Es decir, todo esto es una cosa que hay que discutir y estamos sencillamente a expensas de los informes oficiales y no hay manera de discutirlos con alguna base científica.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
También tenemos, Karen, lo que ha dicho Rosa María Payá, la líder de Cuba Decide. Uh-huh. Ha criticado a las naciones que integran el CARICOM porque se opusieron a debatir en la sesión de la OEA la situación de Cuba. Rosa María resaltó ayer en su cuenta de Twitter que es vergonzoso que los vecinos más cercanos sirvieran al régimen cubano en su empeño de silenciar las graves violaciones que se están cometiendo en el país. Además, Rosa María Payá agregó que los países hermanos del CARICOM están invitados a rectificar ahora. Recordemos que esta sesión estaba convocada para el día 28 de julio y la OEA la postergó. Por esa sesión virtual se iba a analizar precisamente la situación de Cuba tras las protestas y lo que ocurrió en las protestas del 11 de julio. Y en nuestra página web de Radio Televisión Martí y además en nuestras redes sociales se puede consultar un trabajo que se titula así: piden al Supremo enjuiciar a Miguel Díaz-Canel por incitación para delinquir, abuso en el ejercicio del cargo, terrorismo y genocidio. Y esto lo hacen los militares objetores de conciencia en representación de las decenas de militares activos y en la reserva. Esto lo piden al Tribunal Supremo de Cuba, que abra un proceso para enjuiciar a Miguel Díaz-Canel. O sea que es un trabajo muy interesante. Usted puede además ver allí en la página web la carta que ellos han enviado. Sí. Yo creo que es algo interesante para poder ver este fin de semana que ya se avecina.
Seguro, y más noticias seguro, como siempre, se están produciendo muchísimas desde dentro de Cuba, aquí las informaciones, y bueno, pues pueden ir a la página web y leer a profundidad, con más calma, pues todas estas noticias, Ariane. Muchísimas
así
gracias,
es.
Como
gracias
siempre.
Gracias a ti. Y el próximo lunes regresamos con más informaciones.
Seguro que sí, estarás por acá, toda
así
la
es,
hora.
Toda la hora.
Nos vemos, claro que sí.
Gracias, Karen.
A ti. Y aquí está nuestro querido Tomás Cardoso, como siempre, dándole voz a los cubanos a lo largo de toda la isla en tu programa Cuba al Día, que sé que trabajas todo el día para contactar con estos cubanos a pesar de las malas comunicaciones que hay con Cuba, ya que el régimen sabemos que ha cortado muchísimas de las comunicaciones, la internet, todo eso. En Cuba al Día tú le estás dando voz, como siempre, a los cubanos dentro de la isla. Cuéntanos qué tenemos para hoy.
Bueno, buenas tardes, Karen. Viernes, la situación del COVID, por supuesto, sigue complicada, pero hay una arista nueva que ha surgido para encubrir la verdadera causa del incremento del fallecimiento. Se reportan ya en varias provincias del país un colapso en crematorios, se están haciendo entierros en fosas en varias provincias ante el incremento de los... Ayer mismo se reportó por una activista, Ania Zamora, 10 fallecidos antier en el hospital de Jovellanos, Iluminado Rodríguez, creo que se llama. Entonces, ante esta realidad, el gobierno, para encubrir lo que está pasando en el país, su responsabilidad, están cambiando el certificado de función de los fallecidos. Mueren del corazón, mueren de neumonía, mueren de cualquier cosa menos de COVID.
Es que eso es lo que pasa cuando el régimen lo controla absolutamente todo. Claro. No hay separación de poderes.
No hay y entonces eso está ocurriendo y lo están denunciando cubanos muy valientemente a Radio Martí, de los testimonios que están teniendo a lo largo de ellos. De eso vamos a hablar hoy también en el espacio. Vamos a hablar, hoy comenzó la famosa repartición de los módulos del puente humanitario, la ayuda que ha llegado a Cuba. Vamos a ver qué están dando, porque aparentemente no es uniforme la repartición de los módulos. El que le tocó perritos calientes en Oriente, pues coge harina en La Habana o no coge algo. No es una cuestión uniforme y esto pienso que va a traer problemas. El gobierno ha tratado de paliar la situación del agravamiento del malestar de los cubanos por la crisis que hay, y han empezado hoy, el último día, por cierto, del mes, a repartir estos módulos. Dicen que hay prioridad para las provincias más afectadas en la capital, pero aparentemente los cubanos no están muy contentos ni consideran que esta va a ser la solución de los problemas.
Pero claro que no, claro que no es la solución. Esto es una pequeña curita, como siempre, y los cubanos merecen mucho más que una pequeña ayudita en momentos de crisis, que pasa siempre, como todo, a través del régimen, y sabemos que el régimen lo mismo se queda con parte, que vende la otra parte, que ha pasado de todo a lo largo de los años con estas ayudas que se envían a través de la dictadura a los cubanos. Los cubanos están pidiendo libertad, claro, que es lo que trae todo el progreso real, no que les tengan que dar nada, sino que ellos puedan progresar por ellos mismos, que es lo que merece todo ser humano.
¿Cómo no, Karen? Gracias.
Gracias a ti. Y a las 2 de la tarde con Cuba al Día, como siempre, y Tomás Cardoso. Y ahora vamos al mundo deportivo con Edemio Navas. Hola, Edemio.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Karen, faltan 5 minuticos para la 1 de la tarde. Y bueno, ya hoy terminó la jornada del viernes en los Juegos Olímpicos Tokio 2020-2021, porque ya allá en Japón ya tenemos la 1:55 de la madrugada de mañana sábado, fin de semana. Y bueno, la delegación de Estados Unidos se mantiene en primer lugar por medallas con 41. 40 tiene China y 28 Japón. En tanto, 34 preseas tiene el Comité Olímpico de Rusia. Pero en medallas de oro, China está en primer lugar con 59 preseas doradas. 17 tiene Japón, 14 Estados Unidos, 10 el Comité Olímpico de Rusia y 9 para Australia, que ha hecho tremendo trabajo hasta el momento. Cuba está en el puesto 52, pero hoy viernes la judoka cubana Idalis Ortiz se adjudicó medalla de plata, perdió en la final contra la japonesa, y bueno, fue su cuarta medalla en Juegos Olímpicos, una de oro, dos de plata y una de bronce, y Cuba, que está en el puesto 52, reitero, pasó ahora en la posición número 47 en el medallero de los Juegos Olímpicos. Y en boxeo, una pelea muy esperada, el cubano Julio César La Cruz, el actual campeón olímpico de los 81 kilogramos, ahora combatiendo 91, derrotó por decisión dividida 3-2 al también cubano Emmanuel Reyes Pla, un cubano residente en España y ya se hizo ciudadano español y por lo tanto representó a España en el boxeo olímpico. Tres cubanos ganaron en esta jornada de viernes en el boxeo olímpico y aseguraron al menos medallas de bronce. En las Grandes Ligas de béisbol, anoche el equipo de Filadelfia derrotó 11-8 a Washington y Yadiel Hernández, el pelotero yumurino, conectó un sencillo, su segundo doble, impulsó dos y anotó una. Mientras que el cubano-americano Carlos Rodón perdió su quinto juego con 8 victorias en el fracaso de los Medias Blancas de Chicago, 5-0 ante los Reales del Kansas City. Y con esa derrota, el equipo de los Medias Blancas, pese a perder, se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Americana. En tanto, Yandy Díaz, muy bien, un doble, dos sencillos, y Randy Arozarena de 5-2 en la victoria de Tampa ante los Yankees, 11-0. Más deportes a las 6 de la tarde con Pepito Lacayo. Así que, Karen, hasta aquí nuestra sección deportiva y a todos, excelente fin de semana.
Muchísimas gracias, Edemio, como siempre, por esa información deportiva y, por supuesto, que tengas un buen fin de semana. Les recordamos, amigos, si usted tiene alguna información, alguna denuncia, algo que quiera decir que le está pasando dentro de Cuba a usted o a un familiar, pues nos puede escribir a este correo electrónico soscubamartí@gmail.com, soscubamartí@gmail.com. Puede mandarnos la información, nosotros corroboramos, investigamos y por supuesto que estamos aquí para darles voz a todos los cubanos del pueblo cubano que necesiten hablar y que necesiten denunciar la realidad de horror que está viviendo el pueblo. Hay que decirlo, hay que repetirlo, hay que ver con nombres y apellidos y los rostros de las personas que están siendo oprimidas, que están siendo hostigadas, que están siendo perseguidas por la dictadura hoy día, en un país donde, como he dicho, no existe el Estado de Derecho, todo es controlado por la dictadura y contra un pueblo totalmente indefenso, y eso hay que denunciarlo y hay que seguir hablando de esto hasta que la comunidad internacional mire realmente lo que está pasando y sufriendo el pueblo cubano, que es el que está sufriendo realmente. A la comunidad internacional, miren hacia Cuba y vean la realidad del pueblo. Muchas gracias, buen fin de semana. Seguimos, estamos aquí. Hasta pronto.
A los los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.